Es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Feliz inicio de semana, gracias por sintonizar Frecuencia MP. Les saludamos Sharon Hernández
y Daniel Quesada.
Y en los controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Cada vez es más frecuente escuchar acerca de delitos cometidos por medio del uso de las tecnologías o bien de organizaciones sumamente complejas y estructuradas que incluso tienen conexiones en otros países. Definitivamente la criminalidad ha evolucionado, pero se ha preguntado de qué forma lo ha hecho o cómo responde el Ministerio Público a esta evolución.
Claro está que la forma en que las autoridades responden para detectar el delito, investigar, también han tenido que ir avanzando. Por eso precisamente ha hecho que los criminales busquen nuevas formas de operar. Para ayudarnos a comprender ese contexto actual, para explicarnos cómo se ha adaptado el Ministerio Público, hoy está con nosotros doña Ileana Mora Muñoz, quien es fiscal adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos. Buenos días y bienvenida a Frecuencia MP, doña Ileana.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Sharon. A toda la audiencia, a los oyentes también. Feliz semana.
Gracias por acompañarnos. Así inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Ileana, para empezar, pongámonos en contexto hablando de la fiscalía que usted dirige. Anteriormente se llamaba Fiscalía contra la Delincuencia Organizada o de Crimen Organizado, como también se le conocía. Recientemente cambió de nombre. ¿A qué se debió ese cambio?
Eso es muy importante tenerlo claro, porque se ha malentendido de que desapareció la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Y eso jamás, o sea, no puede ser, menos con los tiempos que tenemos y la criminalidad lamentablemente en aumento. La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que en su momento fue una reunión de la Fiscalía de Robo de Vehículos, de la de Crimen Organizado propiamente y Narcotráfico, tuvo que cambiar su nombre porque fue aprobada la ley para la Jurisdicción Especial de contra la Delincuencia Organizada. Entonces, a efecto de que en su momento, cuando entre una Fiscalía especializada en Crimen Organizado, no se crearan confusiones, se cambió el nombre a Narcotráfico y Delitos Conexos, pero seguimos siempre atendiendo los fenómenos de grupos delincuenciales. De hecho, en octubre del año pasado se reforzó con un grupo de 5 fiscales la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos, y en la actualidad nosotros llevamos todos los delitos que tienen que ver con agrupaciones. Llevamos robos de vehículos, robos a viviendas, obviamente narcotráfico y todos los delitos que se asocian como secuestros, sicariatos. Es importante saber que el fenómeno nunca se ha descuidado y más bien se ha reforzado, porque es una preocupación de la Fiscalía General y de la Fiscalía que yo en este momento lidero.
Este cambio de nombre entonces no implica para nada que se deje de atender propiamente crimen organizado y todas sus manifestaciones.
El crimen organizado en este momento lo atendemos nosotros, como también eventualmente las fiscalías territoriales también llevan casos pues de agrupaciones.
Usted tiene una extensa carrera en el Ministerio Público, dentro del Poder Judicial, desde 1986.
Sí, señor.
Aproximadamente está vinculada a la institución. Con esta vasta experiencia, ¿usted nos puede ubicar en la forma en que ha cambiado el fenómeno delictivo en Costa Rica? Para decirlo en términos sencillos, ¿qué veíamos antes y qué vemos ahora?
Siempre ha existido pues lo que es el narcotráfico, es una de las delincuencias que lamentablemente se asentó en nuestro país. violencia también. Sin embargo, ahora el fenómeno viene con una serie de particularidades en cuanto a violencia. Antes no veíamos, por ejemplo, que aparecieran cuerpos desmembrados, que se procediera a quemar cuerpos. La transnacionalidad del delito se ha vuelto pues mayor, ha ido en aumento. Hay lo que se llama cooptación de Estado, que es el involucramiento de funcionarios, incluso de alto nivel, de diferentes instituciones en el narcotráfico, hechos de corrupción, lamentablemente, y una serie de uso de tecnologías y de nuevas formas de cometer el delito que significan todo un reto para la investigación de esos delitos.
Precisamente hablando de la tecnología, ¿qué tanta responsabilidad tiene también el auge de la tecnología en el auge de la criminalidad organizada? El que se utilicen medios tecnológicos, ahora escuchamos hablar de términos como criptomonedas y muchos métodos vinculados a la tecnología, ¿hace más compleja la investigación?
Por supuesto, y requiere de mayor cooperación internacional y requiere de departamentos especializados que afortunadamente tenemos en el Poder Judicial. Nuestros laboratorios están certificados, lo que son la sección de delitos informáticos cuenta con especialistas y se ha generado una serie de capacitación especializada gracias a la cooperación internacional que realmente brinda una respuesta. El problema del uso de las tecnologías, por supuesto, lo que significa es que el delincuente cada vez más busca el anonimato. Y precisamente la distancia del lugar donde está cometiendo el delito y el método que utilice es lo que no va dejando una huella. Esa huella, pues sí es posible irla reconstruyendo, pero se necesitan especialistas.
Es lo que se llama la trazabilidad, ubicar ese camino que ha seguido el delito.
Exactamente, exactamente. Y por supuesto que es complejo, que es difícil, pero hemos tenido mucho éxito gracias a los especialistas que nos acompañan en las investigaciones.
Otro de los fenómenos que se ha visto es que los grupos delictivos se vuelven transnacionales porque logran extender sus brazos lejos de nuestras fronteras. ¿En cuáles casos o delitos ocurre esto con mayor frecuencia, doña Ileana?
Típicamente lo que es el narcotráfico nos ha representado que pasan las fronteras porque precisamente nuestro país siempre se ha caracterizado como ser un país de paso. Lamentablemente ahora no es solo el paso, ahora droga se está quedando aquí como parte de los pagos, se están haciendo intercambios de droga por armas, hay una serie de fenómenos asociados que están ocurriendo. Y por supuesto lo que es la corrupción, esto es transnacional y esto es vital precisamente para favorecer que los delincuentes puedan obtener sus ganancias, que puedan sacar el producto de su delito de las fronteras y además que cuenten con alguien que reciba precisamente en caso de droga la droga o si es algún tipo de favores o influencias, pues la contraparte generalmente está afuera.
De hecho, ahora es común ver que el tráfico de drogas se da por medio de contenedores.
Es una de las modalidades que nos representa todo un enfoque porque no necesariamente se cuenta con la participación de las personas que tienen a su cargo el envío. Ha habido casos en que sí hay una participación. Entonces, hacer toda esa investigación, saber qué fue lo que pasó, cómo es posible que pase un contenedor y llegue a otro país, eso es parte de la investigación.
En la mayoría de los casos, las empresas y las compañías dueñas de los contenedores y de la mercancía lícita no está vinculada con el propio tráfico.
Hay muchos casos en que no están vinculados, sin embargo, sí hemos encontrado, pues, cuando más bien es parte de una cobertura la empresa en que se han hecho exportaciones de un producto, que en realidad lo de menos es el producto, precisamente porque el negocio está en hacer llegar drogas sobre todo a Europa últimamente.
Claro, antes de continuar, le recordamos que este programa está también disponible a través de Facebook Live. Usted solo debe buscar la cuenta Ministerio Público de Costa Rica o de Colombia Digital. También les compartimos ahí ya en nuestro perfil de Facebook la transmisión en vivo. Ahí encontrará este programa totalmente en directo. Doña Eliana, antes del programa hablábamos de cómo el crimen organizado termina generando corrupción. Explíquenos de qué forma se manifiesta esto, esta relación entre crimen organizado y corrupción.
Está íntimamente ligado porque precisamente el poder mover mercancías, el poder legitimar capitales, implica la participación de otras personas, de otros recursos. Para mover algo que tenga que pasar fronteras, hay funcionarios que podrían estar dejando de cumplir su labor. Para que se fugue información o se filtre información de investigaciones, lamentablemente tienen que haber funcionarios involucrados. Eso es una de las situaciones que más nos está perjudicando y con la cual vamos a ser totalmente mano dura, porque si en algo tenemos que confiar es en el sistema y en la probidad de nuestros funcionarios. Esta corrupción lo que permite es precisamente que estemos combatiendo no solo hacia lo externo, sino hacia lo interno, lo cual es lamentable. Tenemos funcionarios muy valiosos, muy probos. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial son probos, pero lamentablemente por una persona que nos esté traicionando y que esté brindando información importante de nuestras investigaciones, pues puede traer al traste todo y puede poner en peligro tanto a funcionarios como a víctimas.
Usted nos decía también que antes se veía esta incursión del crimen organizado en la corrupción en niveles bajos del Estado y de las instituciones, y que ahora lo encuentran en niveles profesionales o incluso de mando en las diferentes instituciones.
Lamentablemente hemos observado ese fenómeno. Ya no es que se recluta a la persona pues de bajo nivel jerárquico dentro de una institución. Hemos visto y recientemente hemos sido testigos de casos en que altas esferas han estado involucradas, y eso es algo que no se puede permitir y es algo que es sumamente dañino, porque además va permeando el resto de la organización y corriendo como la frontera de lo que es o no es permitido. Y eso es totalmente reprochable y eso hay que evitarlo a toda costa.
Doña Eliana, en relación con lo que venimos hablando, a veces se escucha la idea de que en ocasiones los delincuentes sacan ventaja a las instituciones públicas porque gastan a manos llenas, mientras, como todos sabemos, las autoridades tienen limitaciones en recursos. ¿Qué ha tenido que cambiar el Ministerio Público para poder mantenerse luchando frontalmente contra la criminalidad para estar en un paso adelante?
Esto es uno de los grandes problemas porque, como usted bien lo dice, la delincuencia cuenta con todos los recursos. Nosotros no, nuestros recursos son limitados. Eso nos obliga a ser muy selectivos en la forma en que vamos a aplicar el recurso en una investigación. Se ha tratado de abordar los fenómenos de manera integral, no repartir tantos expedientes como delitos estemos investigando, sino cobijar bajo una sola investigación todos los delitos que son propios del fenómeno. Sin embargo, esto también implica tiempo y recursos. Esto es una lucha día a día, los funcionarios se multiplican, los horarios se hacen más amplios generalmente, o sea, para poder salir adelante una fiscalía cualquiera, pero sobre todo en las especializadas y con casos complejos, los horarios no dan y contamos con la buena voluntad, con la profesionalismo y con el compromiso de nuestros funcionarios y funcionarias.
Son las 9:15 de la mañana, estamos hablando con doña Eliana Mora Muñoz, que es fiscal adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos. Hoy estamos conversando acerca de las nuevas modalidades delictivas y cómo ha respondido el Ministerio Público a estas manifestaciones del delito. Precisamente, doña Eliana, esa relación del narcotráfico con otros delitos llevó a reforzar la labor de la fiscalía que usted dirige. Ustedes ejercen una labor que se denomina de rectoría a nivel nacional. ¿En qué consiste esto?
Precisamente en que cualquier fiscalía especializada, no solo la nuestra, sino la de fraude, la de anticorrupción, pues tiene que tender a uniformar en lo posible y para casos similares la respuesta. No es posible que tengamos una justicia diferente en Punta Arenas, otra diferente en Limón y una muy diferente en la capital. La rectoría implica que el fiscal territorial es el jefe en el territorio, pero para situaciones especializadas en la materia, también se hace en género, por ejemplo, se debe tener la visión de la fiscalía especializada, precisamente para tratar de dar una respuesta similar y para que la justicia sea más igualitaria. Yo sé que no existen casos idénticos, pero hay circunstancias. Esto lo estamos aplicando tanto con los procedimientos abreviados que se dan, con formas de investigación, con el tipo de abordaje. Como le dije antes, el fenómeno no se puede ver solo. Ahora no podemos tratar de investigar, por ejemplo, el narcotráfico solo. Tenemos que ver también si dentro del camino se falsificaron documentos, si se legitimaron capitales. Hay una serie de aristas que deben ser abordadas porque esto nos fortalece el mismo caso. Si nosotros empezamos a dividir y decir, bueno, yo voy a ver solo narcotráfico y después en otro lado van a ver otra manifestación del delito, se tiende a debilitar. Entonces, precisamente para garantizar incluso los derechos del imputado, para que él tenga reunido en un solo expediente todo el caso contra él, pues es importante hacerlo de esta manera.
Sabemos que no es posible ni tampoco es prudente hablar de las estrategias que se utilizan en el Ministerio Público para investigar estos casos, pero ¿pueden contarnos qué han logrado para detectar respecto a las organizaciones delictivas? Fuera de micrófonos, usted nos adelantaba que sus estructuras han cambiado.
Sí, claro. Muy común, y esto no es reciente, esto viene hace años, en que la estructura era el líder y iba bajando en una especie de pirámide. En la actualidad esto no es así. Las organizaciones tratan de emular lo que son las organizaciones lícitas o las empresas. Entonces la estructura, en vez de ser piramidal, se ha ido aplanando. Hay una serie como de gerencias diferentes. Entonces vemos en la típica estructura criminal actual, poniendo el ejemplo de narcotráfico, en que hay un encargado de la calidad del producto, por ejemplo, cual si fuese un gerente de calidad. Hay otro que se encarga de las ventas o de la supervisión a los búnkers donde se está haciendo las ventas. Hay otra persona que está encargada de la legitimación de los capitales. Eso hace que se tenga que comprender que un grupo delincuencial o que la criminalidad organizada implica la participación de muchas personas, que no necesariamente todos tienen que participar del delito principal. Esto tienen que entenderlo pues todo el mundo. O sea, está por narcotráfico, pero es porque es parte de una estructura, no necesariamente porque tuvo contacto directo con la droga. Esto hace muy complejo porque precisamente podemos tener ya acreditada la parte económica, cómo están legitimando, pero tenemos también que saber cuál es el delito precedente, que puede ser concomitante. Tenemos también que saber qué función tiene cada cual, porque a veces la distancia que ellos toman del fenómeno principal o de las actividades delictivas implica una complejidad. No podemos pretender aplicar una receta como en casos más simples que había en el pasado. No es simplemente, bueno, es que voy a agarrar al líder y entonces los vendedores y los que cocinan, en tratándose, por ejemplo, de crack o cocaína, la droga, sino que tenemos que saber que hay otra serie de jerarquías, otra como cooperación que se va dando en la organización y que todos son coautores, porque en realidad toda la labor que ellos están presentando es indispensable para que se pueda cometer el delito.
¿Podríamos hablar de los avances del Ministerio Público para adaptarse a todo este contexto tan complejo que usted nos está mencionando?
Claro que sí. Parte de los avances es la capacitación, la capacitación que se brinda constantemente, las alianzas, porque no hay en realidad dinero para estar invirtiendo grandes montos en eso. Entonces dependemos de los organismos internacionales que nos brindan espacios en foros de mucha importancia, de especializados, y que nos van alertando, nos van compartiendo técnicas de investigación, y también la capacitación interna que hemos hecho, porque todo esto tiene un efecto multiplicador para todos nuestros fiscales y fiscalas.
Es decir, que las técnicas de investigación y la preparación del personal del OIJ hace que se desarrollen investigaciones con mayor éxito.
Claro que sí, eso es vital. O sea, nosotros no nos podemos quedar con buenas intenciones o con ganas de trabajar, sino que además tenemos que juntar primero ese trabajo en equipo que hacemos con los funcionarios del OIJ, de la PCD, de la Policía Especializada, de Migración, de todos los cuerpos policiales en los que hacemos un grupo de trabajo, un verdadero grupo de trabajo. Y saber que todos ellos también, a su vez, están recibiendo capacitaciones muy importantes y especializadas, y que el producto final precisamente son investigaciones de calidad.
Doña Eliana, usted nos ha dejado claro que el Ministerio Público hace hasta lo imposible por seguir persiguiendo el crimen organizado, las diferentes manifestaciones con los recursos limitados que se tiene. No solo de narcotráfico, hemos dejado por fuera algunos delitos importantes, ¿verdad?, que por tiempo no podemos abordar, pero un punto importante aquí es la sociedad. ¿De qué forma puede colaborar la ciudadanía en esta lucha contra el delito?
Yo creo que todos tenemos esa conciencia de que no podemos dejar que nuestro país se pierda. Tenemos que saber que más allá del temor, porque nadie quiere ser testigo de un fenómeno tan, tan violento como el que se está presentando, pero que hay medios que garantizan que las personas pueden poner en conocimiento y pueden colaborar en las investigaciones, sin que figuren dentro del proceso. Si se necesitara que figuren dentro del proceso, se les va a explicar, se les va a decir. Pero nosotros manejamos, como les dije, casos de sicariato, casos de secuestros, que esto es muy grave, muy lamentable. Tenemos grupos organizados robando viviendas, haciendo asaltos en carretera para apropiarse de vehículos. Entonces, estas cosas siempre dejan algún rastro, y siempre hay algún testigo, siempre hay alguien que nos puede ayudar. Nosotros como sociedad debemos también cuidar lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos ese compromiso de poder brindar la información que tengamos a las autoridades, incluso de manera anónima, ya sea por los canales dispuestos específicamente, acercándose y haciendo saber, mire, yo tengo esta información, pero no quiero figurar, porque esa información puede ser desarrollada después por otros mecanismos y corroborada. Entonces, ese es el llamado, y esa es la necesidad que tendríamos de que la población en general, con esa misma preocupación que tenemos nosotros de que nuestro país no se pierda, pues colabore, participe y que nos diga la forma en que podría hacerlo.
E incluso se les puede proteger, ¿verdad? A través de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, la gente debe tener claro que puede brindársele asesoría, acompañamiento y protección cuando se es parte de un proceso.
Claro que sí, ya cuando la persona tiene que figurar necesariamente como testigo, porque ya es conocida su identidad y todo, se le da esa protección y se le da ese acompañamiento. Y esta oficina ha sido vital precisamente en los casos nuestros, porque las víctimas llegan empoderadas a un juicio, entienden qué es lo que va a pasar, se les brinda la cobertura de sus necesidades básicas, además, por supuesto, de la protección, pero está esta protección, está también la asesoría y el soporte incluso psicológico que se les puede brindar.
El tiempo se nos agota, doña Eliana, pero queremos agradecerle por acompañarnos hoy en este programa y por habernos explicado bastante en este tema, que es muy amplio aún. Antes de irnos, ¿podría decirnos cómo pueden denunciar las personas que tienen conocimiento de algún hecho delictivo?
Las personas pueden denunciar directamente ante la fiscalía o ante la policía judicial o la policía de que se trate, pero también hay canales de denuncia anónima que se han promocionado en diferentes medios, que son por vía internet. Entonces, en las páginas oficiales del Poder Judicial hay links o hay direcciones para hacer las denuncias anónimas, y también vía telefónica hay llamadas anónimas que se pueden realizar para dar estas informaciones.
Bien, muchas gracias, doña Ileana, de verdad, muy, muy importantes sus aportes en este programa. Así llegamos al final de Frecuencia MP. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy estuvimos con usted, Daniel Quesada.
Y Sharon Hernández.
Y Daniel Calvo en los controles de Radio Columbia. Hasta el próximo lunes. Feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30. Solo por Columbia.
Frecuencia MP.